El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, muchos publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, y por eso los fariseos y maestros de la ley murmuraban y criticaban: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la propiedad que me corresponde». Y el padre la repartió entre ellos. Pocos días después, el hijo menor reunió todo lo que tenía, partió a un lugar lejano, y allí malgastó su dinero en una vida desordenada. Cuando lo gastó todo, sobrevino en esa región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante de ese lugar, que lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar: «¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me muero de hambre? ¿Por qué no me levanto? Volveré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos». Partió pues de vuelta donde su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo abrazó. Entonces el hijo le habló: «Padre, pequé contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Rápido, tráiganle la mejor ropa y póngansela. Colóquenle un anillo en el dedo y zapatos en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo, comamos y alegrémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo he encontrado». Y se pusieron a celebrar la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba todo eso. Este le dijo: «Tu hermano está de vuelta y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado con buena salud». El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Entonces el padre salió a rogarle, pero él le contestó: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo, después de haber gastado tu dinero con prostitutas, y para él haces matar el ternero gordo». El padre le respondió: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». Palabra del Señor. No vayamos a olvidar que en este tiempo de Cuaresma debemos de estar reflexionando sobre nuestra propia muerte, sobre el juicio, sobre el destino final de todos los hombres, ya sea el cielo, ya sea el infierno. El evangelio que acabamos de escuchar del hijo pródigo tiene mucho que ver con el cielo, porque el cielo es nuestra verdadera patria. En un sentido muy profundo, todos nosotros andamos perdidos como el hijo pródigo. Perdidos en el sentido de que no hemos llegado a nuestra verdadera patria. Debemos estar camino, regreso a la casa del Padre. En el Evangelio de hoy del Hijo Pródigo es muy significativo el hecho de que hay una gran fiesta. Podríamos decir quizá la fiesta más grande en todos los Evangelios. Porque el pecador se ha convertido. Por esta razón la Iglesia nos da la cuaresma. Tenemos que darnos cuenta y realmente nosotros creer, esto es lo que está pasando en la cuaresma, la conversión. Y por eso hay gran fiesta. Pero la fiesta más grande es la fiesta del cielo. Cuando el alma no nomás se convierte en un momento, digamos, en su vida, sino permanece fiel a la gracia de Dios y a la santidad y llega a su destino final, el cielo, esa es la fiesta más grande. Así como en el cielo hay alegría y gozo por la conversión de un pecador. Por eso también tenemos este cuarto domingo de la cuaresma, el domingo de alegría. Hay alegría en el cielo cuando se convierte un pecador. La alegría más grande es cuando ya llega el alma al cielo, porque ya no hay posibilidad de ofender a Dios. No dejemos de considerar estas verdades muy importantes de nuestra fe católica. Recordemos, voy a recordarles esta mañana de dos puntos muy importantes. Primero que todo, ¿quiénes son los que van al cielo? ¿Quiénes son los que reciben el premio del cielo? Obviamente es una pregunta muy importante porque no todos, esto lo podemos saber con toda la seguridad, no todos van a llegar al cielo. Y escuchen con mucha atención y con mucha fe. Hay mucha confusión entre los católicos, apenas esta semana pasada, otra vez. Estaba hablando con una señora, y esta señora me estaba diciendo de cómo ella aquí en la tierra ya se había ganado el cielo. Y yo le digo, ¿cómo que ya se ha ganado el cielo? Y dijo, no, pues sí, es que ya aquí estamos en el cielo. Y me dice, es que con la Eucaristía se abren las puertas al cielo, y me empezó a decir diferentes cosas. Yo le dije, sí, es cierto que uno está pregustando el cielo cuando recibe la Eucaristía, y es cierto que Jesús con su muerte ha abierto las puertas del cielo, pero eso no quiere decir que estamos ahorita en el cielo. Ese es nuestro destino, y tenemos que estarnos esforzando, caminando con fidelidad para un día poder llegar al cielo, y no hay ninguna garantía que nosotros vamos a estar en el cielo. Y luego ella me dice, nomás para que escuchen lo que está pasando. Y ella me dice, no, no, pues yo sé que yo voy a estar en el cielo. Le dije, nomás para que sepan, ese es un pecado, puede ser un pecado muy grave de la presunción. Y ¿cómo sabe usted que va a llegar, que va a estar en el cielo? No, no, es que yo, no me dijo, yo sigo los mandamientos y esto y lo otro. Mucha confusión respecto a quiénes son los que van a llegar al cielo. Nomás, les vuelvo a recordar, nomás de un punto, que muchos católicos no están considerando. Todos los católicos tienen un deber, es un deber absolutamente fundamental de conocer bien su fe. Yo les he dicho en muchas ocasiones, tenemos que estar conociendo bien nuestra fe. Cada católico tiene que rezar con fidelidad. La Santísima Virgen María nos ha pedido de rezar el rosario diariamente. Todos los católicos deben de estar conociendo mejor su fe todos los días para también poder iluminar, ayudar a los que no conocen bien su fe católica para encaminarnos en el camino al cielo. El católico que no está cumpliendo con eso puede fácilmente ser un pecado grave. El que está poniendo a un lado no estudiar su fe, no rezar. Los papás que, por ejemplo, no se están preocupando por la salvación de sus hijos. Mínimo estar rezando por ellos, yendo más seguido a misa, todo esto. Las personas que no están luchando lo suficiente contra el pecado y el mal. He dicho en muchas ocasiones, la televisión está causando mucho, mucho mal en el mundo. Y está arruinando muchas, muchas almas. Para que uno nomás esté pensando en las cosas del mundo y no en las cosas del cielo. Ya con el tiempo más y más hay que también examinar bien nuestra conciencia, pero ya en sí hay un problema muy grande cuando la persona no está consciente de realmente qué tan fuerte es la lucha entre Dios por un lado y por el otro lado el mundo, la carne, el diablo. Cada momento que yo salgo afuera hay mucho influjo, mucha fuerza del enemigo que me está apartando de Dios. Y la única manera en que yo voy a poder realmente serle fiel a Dios es siendo sumamente fiel a la oración, a los sacramentos, recibiendo la Santa Comunión con devoción y con fervor, la confesión. Según el Concilio de Florencia, este fue uno de los concilios ecuménicos, es decir, uno de los concilios más importantes en toda la historia de la Iglesia Católica. Esto en el siglo XV, el Concilio de Florencia dice lo siguiente: únicamente aquellas almas entran al cielo que si han pecado, y obviamente dirían, todos somos pecadores, yo sé que yo he pecado, dice, únicamente las almas entran al cielo que si han pecado han hecho penitencia perfecta en la tierra o en el purgatorio. No olvidemos esta enseñanza fundamental de la Iglesia Católica, del Concilio de Florencia. Los que van a entrar al cielo son los que, si han pecado, han hecho penitencia perfecta, ya sea en el cielo o en la tierra. Y esto está hablando, obviamente, de las personas que mueren en la gracia de Dios. Quiere decir, si por ejemplo uno muere con pecado venial, pero no ha hecho penitencia perfecta en la tierra, lo tendrá que hacer en el purgatorio. Incluso las personas que han cometido pecado mortal, aun si se ha perdonado ese pecado mortal en el sacramento de la reconciliación o de la confesión, muchas veces uno no hace suficiente penitencia para reparar el mal que ha hecho por ese pecado, tendrá que hacer esa penitencia perfecta, ya sea en la tierra o en el purgatorio. Hay que meditar en este punto también del cielo, o sea, porque por esta razón la Iglesia nos llama a la penitencia aquí en la tierra. Porque la Iglesia quiere que lleguemos al cielo. La Iglesia nos ama. Quiere que lleguemos al cielo. De eso se trata el Evangelio, de poder llegar a la patria, a nuestra verdadera patria. Pero únicamente vamos a poder llegar a esa patria si hemos pecado, si hemos hecho penitencia perfecta aquí en la tierra, y si no, lo tendremos que hacer en el purgatorio. Si todo esto suponiendo que morimos en estado de gracia. Todo lo de la cuaresma tiene el propósito de hacer volver al estado de gracia a los que están en pecado mortal, los que han cometido pecado mortal, de llamarlos a la conversión, y también los que están viviendo en la gracia de Dios, de estar apurándose para hacer una penitencia perfecta, porque no saben ni el día ni la hora. Y por eso la Iglesia nos está diciendo en la cuaresma, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que dar limosna, porque todo esto es para ayudarnos a llegar al cielo. Y el segundo punto, nunca vayamos a olvidar también esto, de que la felicidad que vamos a poder gozar en el cielo, los justos que llegan al cielo, la felicidad que van a gozar en el cielo depende de sus méritos. Unos van a recibir más gloria que otros en el cielo. Noten también, esto también lo dice el Concilio de Florencia. Dice, los justos verán en el cielo a Dios trino. Eso es lo que se llama la visión beatífica. Hemos dicho un poco acerca de eso. Esa es la felicidad más grande del cielo. Lo más grande aquí en la tierra es poder experimentar algo pequeño del amor de Dios y de la presencia de Dios. No hay nada más grande en nuestra vida, y si realmente nos ponemos a reflexionar, toda la verdadera alegría y el verdadero bien que hemos experimentado aquí en la tierra es porque hemos tenido ahí como una gotita del amor de Dios y de la presencia de Dios. Y nada de eso se puede comparar con poder ver por toda la eternidad a Dios cara a cara, que es la visión beatífica. Y el Concilio de Florencia dice, los justos verán en el cielo a Dios trino, pero unos lo verán más perfectamente que otros según sus méritos. Concilio de Florencia. Nunca vayamos a olvidar esto, porque también no tiene ningún sentido reflexionando en el cielo. Muchas gentes de pensar, bueno, ya después me reconciliaré con Dios, con que llegue al purgatorio. Todos los momentos de nuestra vida tenemos que esforzarnos para ganar mérito para el cielo. Dios es justo. Él va a juzgar a cada uno según el bien y el mal que ha hecho. El que ha hecho mal toda su vida y se arrepienta al final, ¿Ya cuando se está muriendo y va un sacerdote y se arrepienta? ¿Dios va a aceptar ese arrepentimiento? Pero esa persona no va a recibir el mismo mérito y el mismo premio en el cielo que la persona que toda su vida ha vivido una vida santa y ha estado ganando mérito todos los días. Y es lo que está enseñando el Concilio de Florencia. Muy importante que reflexionemos en esto para que todos los días de nuestra vida nos estemos esforzando para ganar mérito para el cielo. Cada obra buena que hago, cada vez que soy paciente, cada oración que estoy rezando con devoción y con fe, todo eso me está ganando mérito para el cielo. Sí, es que estoy en un estado de gracia, y nunca vayamos a también olvidar esto. Por eso urge que salgamos de pecado mortal. De eso también se trata el Evangelio de hoy, del Hijo Pródigo. Cualquier persona que está en pecado mortal, hay que salir inmediatamente. Porque todo el bien que puedas hacer estando en pecado mortal, no te gana ningún mérito para el cielo. Lo que está pasando es, por la misericordia de Dios, y pedimos que Dios sea misericordioso, que todas esas obras buenas ayuden a la persona a convertirse, para que llegando a un estado de gracia pueda entonces empezar a ganar mérito para el cielo. Estas son unas de las verdades sobre las cuales debemos estar reflexionando en este tiempo de la cuaresma, para que apreciemos más y más la importancia de hacer penitencia por nuestros pecados, de purificarnos, de hacer penitencia también por la conversión de los demás, y de saber cuánto nos urge en cada momento, con todas nuestras obras, palabras, pensamientos, ganar mérito para el cielo. Porque no nomás se trata de llegar al cielo, se trata de realmente tratar de agradar a Dios en todo y poder un día estar en el cielo con la gloria máxima que podemos recibir. Y ahí nomás, no voy a mencionar ahorita, pero nomás recuerden, un ejemplo de la Sagrada Escritura de eso es precisamente la parábola de los talentos, cuando Jesús está hablando del cielo, en Mateo capítulo 25. De cómo uno se gana 5 talentos, el otro 2, el que uno no, él es, por decir, condenado. Pero ahí uno ve también la diferencia, uno podría decir, entre la gloria en el cielo. Voy a concluir nomás leyéndoles un pasaje acerca de los que se llaman los 40 mártires de Sebaste. En el rito antiguo, hace unos días, el 10 de marzo, fue la fiesta de estos 40 mártires. Los mártires siempre están contemplando el cielo. Por eso pueden vivir las vidas santas que vivieron y por eso también pueden sufrir el martirio. Tantas veces nosotros nos estamos quejando de problemas o enfermedades o dificultades aquí en la tierra, que son pequeñas, que si lo aceptamos con fe, nos pueden ganar mérito para el cielo. Pon tu corazón en el cielo para que puedas realmente vivir mejor. Esto que la Iglesia nos está llamando a hacer en este tiempo de la cuaresma. Y noten cómo esto, con el caso de todos los mártires, pero noten cómo les afectó a ellos también el hecho de que estaban pensando en la eternidad del cielo. Los 40 mártires de Sebaste, Sebaste es recientemente en Turquía. El emperador Licinio, que durante algún tiempo había tolerado a los cristianos, cambió de política después de su rompimiento con su cuñado Constantino y empezó a perseguir a la Iglesia. Esto es en el 4º siglo. En Capadocia se publicó un decreto que condenaba a muerte a todos los cristianos que no abandonasen su religión. Cuando el gobernador de Capadocia y de Armenia Menor hizo leer el decreto al ejército, 40 soldados de diferentes nacionalidades estacionados en Sebaste se negaron a ofrecer sacrificios a los ídolos. Llevados ante el juez, declararon que eran cristianos y que todos los tormentos del mundo no conseguirían apartarles de su religión. El gobernador intentó al principio hacerles entrar en razón, hablándoles del peligro a que se exponían si se negaban a obedecer el decreto del emperador y prometiéndoles un glorioso porvenir si cedían. Como los mártires permaneciesen inconmovibles, el juez mandó que les dieran tortura y les arrojaran después a un calabozo. Ahí entonaron todos al unísono el Salmo 90. Quien confía en la protección del Altísimo vivirá bajo la protección del Dios del cielo. La respuesta divina no se hizo esperar, pues el mismo Cristo se les apareció y les alentó a perseverar en la fe. El gobernador, furioso ante la obstinación de los mártires, les sometió a un suplicio que él mismo había inventado. Como se sabe, en Armenia hace mucho frío, sobre todo durante el mes de marzo, época de los vientos del norte. Junto a las murallas de la ciudad había un lago helado. El gobernador Agricolao mandó que llevasen ahí a los mártires desnudos y que preparasen junto al lago un baño tibio para los que cedieran. Sin esperar a que les despojaran de sus ropas, los mártires se desnudaron espontáneamente, animándose unos a otros con la idea de que una mala noche les iba a merecer la felicidad eterna. No olviden eso. Ellos, dándose cuenta, lo de este mundo pasa, el cielo, por toda la eternidad. Animándose unos a otros con la idea, siempre nos debemos de estar animando con la verdad del cielo y de llegar al cielo y de siempre vivir nuestras vidas en una manera para que lleguemos al cielo y saber también que son pocos los que llegan al cielo y que no tenemos garantizados el cielo. Al mismo tiempo repitieron juntos la siguiente oración: Señor, tú ves que somos 40 los que vamos al martirio, haz que los 40 obtengamos la corona y que ninguno de nosotros rompa este número sagrado. Los guardias les repetían constantemente que si estaban dispuestos a sacrificar a los dioses, serían inmediatamente conducidos al baño tibio junto al fuego. Pero todo fue en vano. San Gregorio de Nisa asegura que los mártires agonizaron durante 3 días y 3 noches. Solo uno de los 40 renegó de la fe. Su defección afligió mucho a los otros, pero el cielo les consoló, reemplazando milagrosamente al apóstata. En efecto, uno de los guardias que estaba de descanso se quedó dormido junto al fuego y tuvo un sueño muy extraño. Le pareció que estaba junto al lago cuando súbitamente el cielo se pobló de ángeles, los cuales descendieron sobre los mártires, les vistieron de túnicas blancas y les coronaron. El soldado descubrió que solo había 39 coronas. Aquel sueño y la deserción del apóstata le convirtieron instantáneamente. Por inspiración divina, se desvistió y fue a reunirse con los mártires, proclamándose cristiano en voz alta. Su martirio fue lo que se llama el bautismo de sangre, y con él ganó la corona destinada al desertor. Dios había escuchado la oración de los soldados y había respondido a ella de esa manera inesperada.